Lo seguimos con mucha atención siempre el doctor Conrado Stoll, que es neurólogo, es especialista en enfermedades cerebrovasculares, entre otras actividades. Es un gran comunicador, además, de temas vinculados con la salud. Tiene lo último y lee, y obviamente es parte de su formación la divulgación científica de las últimas publicaciones sobre, por ejemplo, cómo llegar saludable a la vejez y la medicina y la inteligencia artificial, cómo la tecnología se convirtió también en el copiloto indispensable de los médicos. Así que está con nosotros, le agradecemos su visita. ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo vamos?
¿Qué tal? Buen día.
¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien.
Lleno de actividades, por lo que charlábamos.
No, bueno, sí, es parte de lo de una longevidad o bienestar o cumplir años, ¿no? Propósito.
Claro.
Tener proyectos.
Es decir, que la idea de estar activo o del movimiento es bueno, es beneficioso a priori.
Sí, pero la clave es que no sienta la gente que es una burbuja. A ver, ¿cuándo se pasa esta moda? Apareció esta cosa de que tenemos que todos estar mirando la frecuencia cardíaca, las horas que dormimos, el azúcar en la sangre. Y no es una moda. Es entender que cambió el concepto de cómo estar sanos, que es una cosa mucho más proactiva. La evolución natural, obviamente, lamentablemente, por ahora es a la muerte en una cantidad de tiempo. Lo que hemos visto es que si pudimos duplicar, es muy significativo eso, en 100 años, calculá personas como más o menos somos nosotros, estamos acá en la Tierra hace 200.000 años, 200.000. En los últimos 100 hemos duplicado la expectativa de vida. Y en los últimos 10 hemos agregado 5 años de expectativa de vida a cada persona. Esto es muy desparejo, es muy desparejo. Cierro con esto. La mediana de vida, que quiere decir la mitad de la gente está por encima y la mitad por debajo. La mediana de vida en Japón, o en países europeos, en Norteamérica, la mediana es 50 años. Quiere decir la mitad de la gente está por encima de 50, la mitad por abajo de 50. En el África, la mediana de vida es 20 años. 20. La mitad está por arriba de 20, la mitad por abajo.
Impresionante.
Es muy desparejo, pero entonces ahora hay que hacerlo equitativo,
claro.
más equilibrio, ¿no?
Claro.
Pero lo que quise decir es realidad, no es la genética. Mi abuelo vivió hasta los 200, 110 años, así que yo voy a vivir, o mi padre se murió a los 40 de un infarto. Entonces no, es un estilo de vida sana con una buena medicina hasta los 90, 100, vos lo tenés asegurado. Después viene la genética. Los que viven 110 es porque tienen un gen específico, APOE2, FOXO3, hay varios, que te protegen. Pero hasta los 90, 100 es hacer los deberes.
Le hago una consulta.
9 de la mañana.
Sí,
tenemos noticias. En instantes tenemos una linda conversación con el doctor Conrado Stoll. El doctor Conrado Stoll, que nos visita, nos contaba recién que tiene cada vez más convocatoria. La gente quiere saber cómo vivir más y mejor. Y es obviamente un deseo, creo que de nuestra especie, pero también a partir de elementos científicos que, como él explicaba, surgen en las últimas décadas especialmente, que nos proveen herramientas que son posibles, ¿no? No son quimeras, no son fórmulas mágicas, esto no se trata de gurús, sino de poder aplicar, ¿no?, conductas que puedan mejorar nuestra calidad y cantidad de años, ¿no, Conrado?
Sí, nada mágico y es tremendo, porque podés decir, no, mi abuela me decía que la comida sana, sí, es verdad, y que había que hacer ejercicio, siempre lo supimos. También sabíamos hace 40 años que un cinturón de seguridad en el auto era mejor que no tenerlo y que no fumar era mejor que fumar. Pero no lo hacíamos, o la data no era la suficiente, o distintos factores. Bueno, la vida. Y las cosas van cambiando y se consolida esto. No debe ser casualidad que hubo una pandemia y tanta muerte. Y la gente ve ahora que efectivamente se puede vivir 90, 95 años, pero todavía momento bisagra en que se vive 90, 95 años, pero la mayor parte de la gente que lo logra no está muy bien. Entonces los más jóvenes ahora dicen, voy a vivir 95 años, pero yo no quiero estar así. Entonces empiezan a preocupar de más jóvenes. Ahora hay mayor conciencia en millennials y centennials, de menos alcohol, más ejercicio, comida más sana, sin caer, dijiste, me gustó lo de la palabra mágico, porque por supuesto en las redes vas a encontrar el que te dice, haga este ejercicio en una silla 10 minutos por día y tendrá un físico. No, está mintiendo, porque el tipo tiene, bueno, o es inteligencia artificial, o él hace 2 horas de gimnasio todos los días de hace 40 años y por eso tiene ese físico. Claro. O coma tres nueces por semana. Claro que los frutos secos son positivos, pero es una parte de un todo, es holístico, ahí está el engaño. O siguiendo la curva de la glucosa, veía una influencer muy importante, no, muy importante, tiene millones de seguidores. Epa. Pero es un error grave, y digo, yo entiendo, yo no podría criticar a la persona que los sigue, porque los escuchás y son atractivos. Y la gente me pregunta, ¿y el suplemento? ¿Tomo el suplemento? ¿Me va a ayudar el suplemento? Entonces yo, la respuesta sincera, no irónica, es, perdóname, ¿vos meditas? ¿Socializás? ¿Dormís 7 u 8 horas? ¿No fumás? ¿Tomás poco alcohol? ¿Comés sano? ¿Hacés ejercicio? Entonces, cuando vos decís todo eso que sí, yo te he indicado un suplemento. Pero no vengas a tomar un suplemento creyendo que vas a reemplazar todo lo demás. Entonces, no me sigas la curva de glucosa con el aparatito en el brazo y comas fibra antes de la pechuga de pollo para que el pico o el jugo de naranja. Es verdad que el jugo exprimido te hace un pico de azúcar más alto que si vos comés la naranja. Pero la naranja entera tiene fibra, que hace que el azúcar de la naranja se absorba más lento. Entonces ya sabemos eso. El punto es que si tu dieta es la correcta, yo siempre resumo torpemente quizás dieta mediterránea, pero porque es la más probada. Hay infinitos estudios en las mejores revistas que dicen dieta mediterránea. Y las que son para el cerebro y la otra dieta para la otra cosa, son todas variantes de la mediterránea, es muy curioso. Claro. Entonces si vos seguís más una dieta balanceada, un jugo de naranja no te va a hacer nada. Y si vos haces todo esta guía, déjame que la llame guía, o compendio de cosas de vida sana, vos no tenés que estar midiéndote el azúcar. Es muy difícil que llegues a ser diabético si empezás por meditar 15 minutos a la noche y seguís haciendo todo lo demás que yo decía hace un rato. Entonces no tenés que estar siguiendo la curva de glucosa. Ahora, con todo respeto, si vos comés 6 porciones de gel por día, seguí la curva de glucosa, vas a tener un problema probablemente. Uh-huh. Entonces acá viene el sentido común y la curación, que la inteligencia artificial cure el contenido de las redes. Va a llegar ese momento muy pronto. Va a decir, este señor acaba de decir que leyó en una revista científica tal cosa. Y la inteligencia artificial va a decir mentira, no lo contrasto, no está. No digo hoy, pero se cumplen dentro de días nada más, 3 años de que aparece el ChatGPT. 3 años, 20 de noviembre, lo celebro, hago una fiesta en casa. 20 de noviembre del 22. Hay que hacer una fiesta. Porque ese día fue una cosa divertida, original. No entiendo bien qué es. Y hoy yo no puedo trabajar si no tengo inteligencia artificial. No puedo trabajar. Aparte de que la pago, obviamente. Tengo un par. Entonces va a ser curada la data. Ya en China, que probablemente tiene la inteligencia artificial más avanzada, sin inteligencia artificial, les voy a decir algo más básico. No permiten que en las redes suba... Está mal, porque ellos dicen, no se puede, está prohibido. Sí, bueno, sí. Es otro lugar, China. Pero no permiten que alguien que no sea médico o tenga un título, hable. Porque en el fondo, claro, cualquiera puede hablar de sueño, de ejercicio, de nutrición, de socializar,
de hecho, ahora, de meditar. Doctor, salió que los influencers que quieran hablar de medicina tienen que ser médicos o estudiar medicina.
Eso es China. Lo que te digo. Claro, me pareció bien. Hacen cosas, algunas cosas no están tan bien y muchas que no ni nos enteramos. Pero eso me pareció bien. Tenés que tener... A ver, yo hablo de sueño. No digo nada exótico. Lo que sí, me esfuerzo mucho por decir algo distinto. A mí me llaman a 3 programas distintos a hablar de estrés. En los 3 voy a decir algo distinto. Esa creo que es la idea. No, estamos repitiendo como un lorito. Pero... Cuando vos estudiaste 6 años de medicina, hice 9 años de residencia en Estados Unidos, me he pasado los últimos 35 años de mi vida después de la residencia leyendo todo lo que debo leer 2 horas por día. No es meritorio, es mi trabajo. El de ustedes es este, el mío es leer. Lo dijiste vos al principio. Entonces, y así todo, me preocupa muchísimo todo lo que no sé. Entonces, no, después viene alguien y me habla, puede confundir, confunden.
Doctor, le quería preguntar si alguien nos está escuchando ahora y no ha tenido la mejor conducta en su alimento o en su forma de vivir. ¿Tiene las posibilidades de revertir siempre su estado de salud a un mejor estado de vida o prolongación o longevidad?
Esa es la gente que queremos ver. Porque cuando nosotros vemos, tenemos clínicas de longevidad, obviamente. Y se da la paradoja, pero esto es clásico, clásico. ¿Quién es la gente que más viene a una clínica de longevidad? Los que están mejor. Entran unas personas que están impecables. Claro. 63 parecen Sharon Stone, las mujeres, los hombres son como Brad Pitt, con 60 y pico y están impecables. a todos les encontramos algo, tenemos la estadística de todos los datos, es apasionante, están impecables, son gente que se preocupa, por eso van a una clínica de longevidad, porque son los que escuchan las redes, son los que siguen longevidad, siguen gurúes, entonces van esos. Justamente el señor por ahí, obeso, que fuma un paquete de cigarrillos por día y se olvida de tomar los remedios para la diabetes, ese tiene miedo, rechazo, cree que lo vamos a retar y se equivoca, y contesto tu pregunta.
Sí.
Tu pregunta es, hay hasta estudios en personas de más de 75 años en que a la mitad les hicieron hacer todos estos hábitos de vida sana y tratamiento, uh-huh, versus una mitad a la que le dieron unos consejos, pero nada especial. Mejoraron mucho más, mayor expectativa de vida, los que hicieron el tratamiento. O sea, la frase es, nunca es tarde.
Perfecto.
Nunca es tarde. Siempre se puede hacer. Y a la gente yo le digo la frase que creo que es muy seria.
Sí.
Si usted hace, porque los vemos todos los días, que vienen, a veces nos vienen incluso a ver por un temblor, por un dolor de espalda, por otra cosa, y vemos que la persona, el peso está mal, la presión está mal, no saben en sus arterias cuánta placa hay, entonces les hacemos todo eso. Y yo le digo, si usted hace todo lo que le acabamos de aconsejar, yo le garantizo que usted, el año que viene, en esta fecha, es más joven que hoy. Cierro con esto. No es que, a ver cómo nos vemos. Yo decía un poco en chiste, sí, Brad Pitt, Tom Cruise, sí, George Clooney, tienen más de 60 años.
Sí, sí.
No se ven muy mal, ¿no?
No.
Bueno, se ven muy bien. Pero no es cómo nos vemos, nada más. Tenemos que pensar así esta ciencia de la longevidad. Yo pongo un gran microscopio sobre cada uno de nosotros que ve nuestras células. Y los cuatro, nosotros cuatro, hagamos lo que hagamos, el que se cuida, el que no se cuida, lo que sea, nos asustaríamos. Porque no tenemos 30 años y veríamos que en la célula, por empezar la máquina que produce energía, la mitocondria, tenemos, y al lado, supongamos que tuviéramos una célula de alguien de 20, muy sano y deportista y sano, veríamos que tiene muchas menos mitocondrias, fabricadores de energía, que el de la de 20 años. Y veríamos que los receptores de juventud, mTOR, y que las sirtuinas, las proteínas que activamos cuando hacemos el ayuno intermitente y todo eso, están como dormidas. Y veríamos que hay unas cosas, unas pelusas alrededor de nuestras células, que son células viejas, senescentes, zombies, que se mueren. Que en los jóvenes hay unas maquinitas que se las comen, unos Pac-Man que van sacando. La que está vieja se va. Entonces solamente quedan limpias, nuevas. Y así puedo seguirte nombrándote los 10, 12 marcadores de envejecimiento que se ven en la célula. Todas estas cosas de vida sana que estamos nombrando, uh-huh, las hacemos para que las células estén más jóvenes. Ahora cierro en serio. Yo dije que en los últimos...
Te escuchamos con atención.
En los últimos 10 años aumentamos la expectativa de vida 5 años. Hoy, por cada año que pasa, hoy en día, por cada año que pasa, aumentamos la expectativa de vida 3 meses. Es lógico predecir que en 2-3 años vamos a aumentar la expectativa de vida. Por cada año que pase vamos a aumentar la expectativa de vida 5 meses. Y por ahí yo puedo predecir que en 10 años, imagínense lo que va a ser la ciencia y la tecnología. En 10 años yo puedo predecir que por cada año que pase vamos a aumentar la expectativa de vida 8 meses. ¿Y qué va a pasar cuando en un año aumentemos la expectativa de vida un año? Seríamos inmortales. Y ustedes, ay, te reíste, qué suerte, me diste el pie, centro gol. Hay un animal, Turritopsis dorni, que es la medusa. La medusa es inmortal. Tiene una forma de pólipo en el fondo del mar que se transforma en la medusa que vemos flotando en el mar, que se reproduce, que come, que vive, que nada, y cuando se lastima o envejece, se vuelve a transformar en pólipo. Y el pólipo se vuelve a transformar en medusa, siempre con la exacta misma genética. Quiere decir que es el mismo organismo. Entonces, a menos que le pase por encima un barco o se la coma un tiburón, es inmortal.
Claro.
El único. Entonces, lo que quiero decir es, no estoy diciendo vamos a ser inmortales. En teoría, la matemática que dije hace un rato, vale. Si aumentáramos la expectativa de vida en un año, somos inmortales. Las curvas deben ser asintóticas, es decir, que no se juntan. No sé lo de la inmortalidad, pero que en muchos laboratorios del mundo que se está invirtiendo muchísimo dinero con premios Nobel viendo este fenómeno celular y probando drogas y terapias genéticas para frenar, hay un reloj que se llama el reloj de Horvath, el reloj del envejecimiento, literal, un minutero que va pasando, el que nos va pasando a todos nosotros. Están tratando de frenar el minutero en esos laboratorios. Yo no te digo que lo van a frenar, pero que lo van a enlentecer en los próximos 10 años y nosotros vamos a vivir más. Creo que el año que viene ya sale un medicamento para mascotas, para perros, en especial en Estados Unidos, que los aman, todos amamos las mascotas, para que van a darle 10 años más de expectativa de vida a los perros, por lo menos, y gatos probablemente. Y en humanos todavía no hay definición, pero quiero decir que todo esto está pasando.
Empezarán por los perros, después veremos, ¿no? Hay cuántas preguntas, ¿no? Tenemos, yo, por ejemplo, usted habló de la el ayuno intermitente, que está tan de moda últimamente, pero que provoca algo que es interesante, que es la autofagia. Y que sirve, ¿no? A ver, no sé si nos puede explicar un poquito de qué se trata, si es válido o no es válido para todos, si todos lo pueden hacer.
Hormesis.
¿Qué es hormesis?
Hormesis. Ortosomnia. No, son todas palabras exóticas que dicen. La ortosomnia es cuando uno mira demasiado los aparatos que se usan para ver cómo duerme uno. Hay que tenerlo y dar una mirada. Hoy ni miré yo cómo dormí anoche. Me va a decir que mal, como todas las noches. Sí. Duermo las 7 horas, pero no restaurador, me dice. No, hormesis son procedimientos que estresan al cuerpo y ese estrés activa ciertas vías, las sirtuinas, que son unas vías de juventud. Vos lo decías muy bien, con el ayuno restrictivo. Entonces, el baño famoso de enfrío, helado, de Wim Hof, cuidado, la data no asegura que eso aumente la expectativa de vida. Pero lo del baño en frío es una forma de dar estrés al cuerpo, es parte de la hormesis. El ayuno, la ingesta restrictiva se llama. Ayuno intermitente lo llaman, pero el término correcto es la ingesta restrictiva. Ahora le digo por qué. Sí. Pero eso también es un estrés para el cuerpo y todos esos estrés son buenos, positivos, para activar la célula. Y vos dijiste algo fundamental que yo lo había dicho antes. Ese sistema de limpieza que deja de funcionar con la edad, entonces se acumulan células basuras, células zombies se llaman, porque no funciona la autofagia, que es esta célula ya no funciona, no se reproduce, ya se reprodujo. La cantidad de veces se acorta el telómero que es la patita del cromosoma, llega un momento que se acorta tanto que no se reproduce más, la célula se acabó, alguien se la tiene que comer para sacarla, limpiarla y que además puedan seguir funcionando bien.
Que no se deje.
No con basura, el Alzheimer es eso, el amiloide que se acumula alrededor de las neuronas. O, alguien que por ahí está escuchando, voy a decirlo para que no me reten después, la proteína tau, porque se ve que es más probablemente la proteína tau la que causa la Alzheimer, que está dentro de la célula. Pero bueno, lo que vos decís, sí, lo que no hay que dejar de comer muchísimo tiempo, 15 horas o más, puede ser negativo. Okay. Entonces, un buen ayuno es 12 a 14 horas, hasta 14 horas. Y, cuidado, no, yo empiezo a comer, me levanto, voy al gimnasio y a las 2 de la tarde como la... No, el desayuno es importante. ¿Por qué? Porque ahí está la importancia del por qué. Porque a esa hora es cuando tu sistema digestivo funciona mejor que nada, que incluyo ahí la insulina. Entonces vos a la mañana, la carga de hidrato de carbono que tengas, va a haber insulina que la va a bajar y va a hacer que no se deposite como grasa, como panza. Mientras que si vos a las 9 de la noche llegás a comer lo mismo que comiste al desayuno, te aseguro que a las 9 de la noche no estamos preparados genéticamente para digerir después de las 7 de la tarde. Vas a digerir, pero no se digiere tan bien como más temprano, definitivamente. Entonces, lo ideal, y el trabajo de New England Journal que se publicó, creo que fue el año pasado, sobre el ayuno intermitente o ingesta restringida, era empezar a comer 7 de la mañana. Y cuidado, era Estados Unidos, 5 de la tarde dejaban de comer, que es demasiado...
Para nosotros acá...
No existe. Pero yo quería hasta las 7 de la tarde, 8, ponele. Empezar a las 8, 8 a 8.
De 8 a 8.
El ejercicio, o estos momentos de estrés, nadar, correr, hacer fuerza, distintas actividades, ¿también tienen ese efecto positivo finalmente sobre el cuerpo? ¿Lo sacan de un sedentarismo que es habitual en nosotros?
Lo que teníamos que decir acá, no teníamos que decir nada del ejercicio. ¿Sabes qué, Hugo? Vos lo haces. Tenemos que decir que ahora está de moda, hay que hacer pesas, hay que hacer anaeróbico,
eso
es lo que repite todo el mundo. No, lo que hay que entender es, lo que hay que hacer es hablar de cómo hacemos para que empiece a hacer ejercicio esa persona que está en su casa y acaba de lanzar una carcajada cuando dijimos la palabra ejercicio, porque está diciendo yo no pienso hacer ejercicio. ¿Y sabes qué? Va a ser como los cinturones de seguridad, porque un chico, aunque sea inmaduro hoy en día, entra al auto y se pone el cinturón de seguridad. No porque suene la alarma esa que molesta, aunque sea un auto sin alarma que moleste. Es un automatismo, es un hábito. Se llama hábito. Uh-huh. Y entonces los aparatos, esos que usamos, y estas conversaciones que no existían hace 5 años, no hace 40, hace 5 no había estas conversaciones en un medio de difusión, eso va a hacer que se incorpore lo de ejercicio y la gente entienda que no es opcional. A la calle nadie sale desnudo. nadie. Todo el mundo se toma el tiempo para vestirse. Sí, entiendo que es un esfuerzo mucho mayor hacer ejercicio, pero tenemos que entender que es lo mismo. No es opcional. Entonces, la discusión más importante es cómo lo incorporo. Y el error es, contraté el personal trainer y me lleva al parque una hora y media. Y no, si hace 30 años no haces ejercicio, tenés panza, te cuesta pararte de una silla, no te van a enganchar con una hora y media. Tenés que hacer en tu casa 20 minutos, 15, con alguien que sepa. Y quizás al principio supervisado, acompañado. El ser humano es un ser de grupo. Sí, sí. En las cosas más serias, depresión, en el alcohol, en la droga, los grupos ayudan muchísimo. Exactamente. Pero del ejercicio también lo que voy a decir de nuevo, en vez de decir qué ejercicio hay que hacer, que podemos decirlo, te puedo decir exacto cuál y para qué es cada uno, pero también decir el ejercicio debe ser la única acción que realmente rejuvenece al ser humano. De todas las que podemos decir hoy, no hablemos de algunas drogas que han usado algunos exóticos como Brian Johnson, el americano este que toma cosas raras y hace cosas raras. Pero el ejercicio, lo único, el ejercicio disminuye la mortalidad por cáncer. En gente que ha tenido cáncer, a un grupo, el mismo cáncer, el mismo tratamiento. Un grupo hacía ejercicio después de la recuperación del tratamiento del cáncer, otro grupo no, mayor sobrevida en los que hacían ejercicio. Depresión, metaanálisis, que es una herramienta estadística muy especial, se han comparado con antidepresivos. El ejercicio tiene un efecto similar a los antidepresivos.
Es cierto.
El tema
que...
es que cómo salís si estás depresivo.
Por supuesto. Se lo digo a todos los pacientes. Hay que convencer a alguien deprimido que vaya a hacer ejercicio. ¿No? Pero se hizo el estudio, se hicieron los estudios.
Pero es cierto, la otra vez conversamos, que incluso lo que llama la masa, ¿no?, cerebral o no sé, ¿no?, la materia gris, se desarrolla a partir del ejercicio, que hay conexiones que demuestran que incluso puede mejorar esa capacidad también en el cerebro, pese a que parece que no lo ejercitamos con un ejercicio físico.
De nuevo, las personas que oyen nos seguirían, Hugo, tenemos que hacer los cuatro, tenemos que hacer una cosa de bienestar nada más, porque nos seguirían, porque solo con estrés, no hablemos de ejercicio, con estrés, digamos al revés, disminuye el volumen del cerebro, especialmente del hipocampo, la zona de la memoria. Con tener estrés, que suena algo más vago que hacer una gimnasia que te deja cansado, transpirado y estás dolorido. Lo que decís del ejercicio, definitivamente. En la Universidad de Pittsburgh, un argentino muy destacado, una de las personas más destacadas en el tema memoria del planeta, el neurólogo argentino Oscar López, en la Universidad de Pittsburgh, en el Centro de Memoria, fueron los primeros, hace 20 y pico de años, que hicieron un estudio en gente caminando, y tenían una resonancia magnética especial que mide volumen, volumetría, una resonancia única para experimentación, y probaron que, yo no les digo un buen gimnasio, que es mucho más el efecto, ¿no? Caminar aumentaba el volumen del cerebro. Comer pescado, no frito, una vez por semana, aumenta el volumen del cerebro. Y aumentar el volumen del cerebro es tener menos demencia, tener menos problemas cognitivos. Y lo que dice Hugo, tiene razón. Cuando vos haces ejercicio, liberás osteocalcina, una sustancia de los huesos, también de los músculos, que van al cerebro, que hacen que aumente el factor que promueve el crecimiento cerebral. Neurotrófico se llama, el factor neurotrófico, de crecimiento neurotrófico. Así que es literal, hacer ejercicio con el cuerpo aumenta el volumen del cerebro. Protege el cerebro, protege siempre el cerebro.
Y otro de los temas que también hemos escuchado mucho y es el tema de la vida social, ¿no? La vida social de las personas. Digo, usted apenas llegó, nos contó su cargada agenda del día de hoy. Y no sé si eso también hace que tengamos mayor expectativa de vida.
Uno de los puestos de salud de Estados Unidos es el cirujano general. Hay varios, es raro porque no tienen ministro de salud. Ahora el jefe de servicios humanos y de salud es el famoso Robert Kennedy, que es un personaje que me cuesta definirlo, porque dice disparates con respecto a las vacunas, por ejemplo, pero tiene desató una guerra contra los ultraprocesados, en que ahí ya
ahí estamos bien.
Lo queremos más.
Claro.
Entonces es curioso este hombre. Pero hay otro que se llama el cirujano general, que es un militar en general. Y él ha tenido un problema de depresión personal y hizo un punto fundamental este año con respecto a la soledad. Y se sabe, déjame que te resuma, estas cosas se calculan. Por ahí estadística, la P es menor que 0,05. El intervalo de confianza estuvo entre tanto. Eso no dice nada a la gente.
No, no.
Entonces se hacen equiparaciones. Un minutos de ejercicio aumenta 5 minutos de vida, de expectativa de vida. Eso la gente lo entiende. Después en el trabajo de Nature había un trabajo de proteómica complicadísima de ejercicio, pero el autor dijo, lo voy a traducir para el público, un minuto es equivalente a 5 de vida. Y soledad equivale a fumar medio paquete de cigarrillo por día. O sea, algo muy grave, algo que sabemos que acorta la vida significativamente, un fumador 15 años en promedio. Entonces, eso es, la soledad tiene un efecto orgánico significativo. Y digámoslo al revés, el estudio de Harvard, que empezó en 1938, que incluyó al presidente Kennedy, cuando Kennedy estaba estudiando en la Universidad de Harvard, entró a este estudio. Entraron 900, más o menos, 400 chicos, 500 de un barrio pobre de Boston, 300 que estudiaban en Harvard, chicos más adinerados. Lo siguieron hasta hoy, sigue hoy el estudio, 85 años después sigue el estudio, es el estudio más largo de la historia de los estudios científicos. Y les sacan fotos, videos, análisis de sangre, cuestionarios, psicología, todo para definir cuáles son los factores más importantes para predecir salud y felicidad. ¿Y qué salió?
¿Qué salió?
¿Qué salió? La conclusión indiscutible es que el factor predictivo más fuerte para predecir salud, expectativa de vida y felicidad son los vínculos. El vínculo con la pareja, con la familia, con los hijos, con los amigos y con la comunidad. Y con la comunidad. Y quedó claro, pues también lo oyeron, que la plata, el coeficiente intelectual y la fama no incidían. El hombre que a los 50 años eran todos hombres, después incluyeron a los hijos y a las mujeres, pues se fueron muriendo, eran claro, 38, claro. Se fueron muriendo, pusieron a la mujer. Pero
¿es el estudio más largo? Ese es el estudio más largo, sí, que se ha hecho.
85 años. Sí. 85, el Harvard Study lo sigue para que la gente lo busque. Un es tal Waldinger. No, pero hay una TED Talk que la gente busque. Waldinger es el psiquiatra que lo está conduciendo ahora. Sí. Una de las TED Talks, las charlas TED que más se ha escuchado en la historia de las charlas TED, estudio de la felicidad de Harvard.
Es espectacular, porque lo hicieron durante 85 años, o sea, hay que hacer un estudio científico. Durante
se murieron varios de los investigadores, claro. Se van muriendo los investigadores, lo tenían que tomar otro.
Claro, claro, sí, claro. Sí, sí. Y si vos tuvieras que, porque la verdad te has transformado, yo lo digo porque te conozco ya hace tiempo, un maestro de la divulgación científica, para mí eso tiene un enorme valor, porque el valor social que esto tiene, más allá de que seas un neurólogo, un especialista que te guste, el tema de la longevidad en los últimos tiempos, decime si me equivoco, por la convocatoria y la difusión que tiene, te ha generado mayores inquietudes y una búsqueda, me parece, ¿no? En lo personal, para la divulgación además, ¿no? Que sos muy bueno para hacerlo, porque ahí hay una clave, uno puede saber mucho, pero si no lo comunica es casi como perderse lo importante del recurso, ¿no?
Es interesante lo que decís, Hugo, me lo haces pensar en este momento, sinceramente. Yo siempre hice prevención, si me dedico a la ACV, la accidente cerebrovascular, lo que yo quería es tratar de curar a la gente que tiene una ACV, pero también evitar que lo tengan.
Claro.
Y es 80-90% prevenible con lo que se llama prevención vascular. Y eso en los últimos muy pocos años mutó, se transformó en lo que ahora llamamos longevidad, que es directamente no prevenir la ACV. Es mantener la salud. Es el mejor negocio del mundo, entre comillas. Claro. Y por ahí literal, porque para todos los financiadores de salud, buenísima idea que la gente esté sana, para todas las aseguradoras, para todo, imagínate. Ahora, el paradigma de la medicina, del sistema de salud va a tener que cambiar porque es muy distinto, no está enfocado en esto. Pero lo que vos me dijiste en lo personal, sí, no me he dado cuenta, pero tenés razón, definitivamente me ha generado una nueva pasión dentro de la pasión de la medicina. En algo nunca me imaginé que pudiera aparecer.
El otro día tuve la oportunidad de compartir con él y un grupo de médicos un espacio y yo le contaba, ¿no? Me animé a contar algo que se me ocurrió en ese momento también, porque bueno, la espontaneidad genera esto, ¿no? Y dije, ustedes, por los médicos que estaban ahí, tienen como la mejor noticia para contar, ¿viste? Los periodistas contamos general malas noticias. Ustedes pueden hablar de vivir más y mejor. O sea que cuanto mejor se comunique esa noticia, es mucho más saludable. Tenemos, interrumpimos justamente porque llega el servicio informativo y charlamos unos minutitos más porque queremos aprovecharte. Sé que tenés la agenda bien, completa, pero bien, nos bien. Regalás unos minutos más.
Sí, obvio, obvio.
Noticias.
Generales.
Pedimos unos minutos más a Conrado Stoll porque la gente además lo pide y es interesantísimo conversar con él, no solo por esta expectativa de vida que se puede ir mejorando, por la divulgación que hace, sino porque nos advierte también, y eso pasa con su propio canal de Instagram, sobre los posibles errores o toda la difusión que aparece en canales alternativos que hay que mirar con cuidado también, ¿no, Conrado?
Mucho cuidado. Sí, bueno, las promesas.
Claro.
Evidentemente, no. Yo paso muchas veces esos Instagrams. Trato de usar no argentinos, para una cuestión de antipatía, sí, simpatía. Evito, entonces uso con acento. En castellano, pero los que son de otros países. Y realmente no puedo entender que alguien se anime, no tenga entienda la responsabilidad que implica tener un micrófono, que hay gente escuchando y que lamentablemente la naturaleza humana hace que a veces escuchás más la teoría provocativa, la negativa, que la ciencia cierta.
Claro.
No sé qué decir, si es más rigurosa, más aburrida, menos atractiva, pero la cosa provocativa como que atrae más. Y después anda a convencer a la gente de que eso que escucharon no es así.
Por eso creo que la herramienta, el lenguaje, la comunicación, es clave, porque del otro lado están los que saben comunicar, pero no saben lo que dicen probablemente, o dicen cosas equivocadas, pero adornadas en una comunicación atractiva, son muy seguidos. Ahora, en tu caso, lo digo, y esta es una opinión, vos haces coincidir la ciencia y la buena comunicación, con lo cual no son muchos los que hacen esto. Yo lo quiero destacar para que además la gente te siga y se informe realmente con datos valiosos, ¿no?, que pueden mejorar su propia vida. Y si tuvieras que sintetizar tres o cuatro elementos, ya para ir redondeando, para tener en cuenta en una vida cotidiana de mayor calidad, ¿dónde pondrías el énfasis?
Es la mejor pregunta, porque la he escuchado muchas veces, me la hago yo, y sabes que lo que decimos funciona. Vos podés rejuvenecer a la gente, me preguntaba si a cualquiera, si no es tarde en algún momento para empezar.
Sí.
Yo no te tendría que decir, no, Hugo, no hay una sola cosa. Ahí está el punto. Ese influencer que te habla de la silla, con los ejercicios en la silla, el que dice que hay que comer las tres nueces, el que te dice que seguir la curva de la glucosa, el que dice que el sueño, otro es el sueño, y después vemos que esa persona tiene hipertensión arterial.
Claro.
Se va a morir. Si no, todos los atletas, ex atletas profesionales, olímpicos, lo que sea, que uno ha conocido, tendrían que vivir todos 104 años. Si han hecho el ejercicio como nadie en el planeta. No pasa. Porque no les cuidan otras cosas que aparecen con la edad.
Claro.
La edad genera, es una causa de enfermedad. La edad es una causa de muerte, ¿no? Se asocia con enfermedades. Entonces, no se puede decir, esto es holístico, esto es multidisciplinario. Lo que te tendría que decir algo es fácil, y la gente tiende a no hacerlo, el sueño. No lo respetamos. El ser humano es el único animal que no se va a dormir cuando tiene sueño. Si alguno tiene perro, mírenlo. De repente, en el medio del día, sienten ronquidos. Pero los animales, cuando tienen sueño, duermen.
¿Cuánto tenemos que dormir?
No, son 7 u 8 horas. Pero a partir de cierto horario, 7 u 8 horas, desde las 2 de la mañana hasta las 9, no es lo mismo que de las 10 de la noche a las 5 o 6 de la mañana, ponele. No es lo mismo. Y todo esto puedes hablar horas. Ajá. Pero lo que quiero decirte es que es más fácil de controlar, a veces porque sí, porque estamos con los amigos, bueno, no, dale, salgan. No, si no vas a poder cumplir las 7 horas, porque te tenés que levantar a las 6, ya sabés que después de las 11 no deberías dormirte, tenías que dormirte antes. En lo del ejercicio, eso sí requiere un esfuerzo enorme. Y tenés que saber, lo he hablado con alguna psicóloga, no hay, vamos a hacer terapia conductual, vamos a hacer una cosa, no, es voy y lo hago. No es fuerza de voluntad. Mucho mejor es la estrategia, el anticiparte, el prepararte. La fuerza de voluntad es controlar el impulso. Y controlo mi impulso y lo logro. No, es mejor, mucho mejor las estrategias en que vos te podés preparar con tiempo y no tenés que usar esa fuerza de voluntad que no tiene todo el mundo. Ahí está la dopamina en tu cerebro diciéndote, come eso, no te vayas al gimnasio. Entonces, no hay una sola, pero ejercicio es fundamental. Una buena medicina para que tu presión, tu colesterol y no haya diabetes. Esa es la parte de los médicos, a cargo de los médicos. La que está a cargo tuyo, conciencia al comer. Pensá en Japón, todo el tiempo hacete que sos japonés. El menor peso promedio del planeta, de los países del G8, en el G8 todos tienen entre 25 y 40% de obesos en su país. Estados Unidos 40% de obesidad. Y los demás tienen 25, Italia, los europeos, 25, 30, 35% de obesidad. Japón, 3,5% de obesidad. Está entre Mali y Zimbabue, países pobres que lo que tienen es malnutrición, no tienen comida. Y ahí está Japón. Pero es por comer con conciencia.
¿Y la Argentina en cuanto a qué nivel está?
No, estamos de América Latina de lo peor, entre 25 y 30% de obesidad, ser más cerca de 30. ¿No? Claro. Ultraprocesado, comer mal, sí. Bueno, este nuevo intendente, llamémoslo mayor o como se quiera llamar, de la ciudad de Nueva York, una de las cosas que prometía era comida más accesible en los municipios para justamente la epidemia de obesidad que tienen en Estados Unidos. Claro. Entonces, hacer que la gente tenga comida más accesible porque es más cara. La porción de comida diaria de un ser humano, una de las más caras del mundo, América Latina. Argentina está entre ellas, $4.8. En Norteamérica, en Oceanía, la porción diaria de comida sana, es más barata que en América Latina y el Caribe. Acá es casi $5 por día para comer sano, en esos países 3, 3.5. Entonces tenemos un problema serio. Pero de nuevo, entonces, es comer con conciencia, porciones chicas, todos ya escuchamos lo que es sano, fruta, verdura, legumbre, el pollito, los lácteos en la cantidad moderada, algo de carne roja, por supuesto, un huevo por día. Podés comerte 4 claras. Yo te diría que te comas 4 claras por la proteína, pero una yema por día. Entonces, comer con conciencia a lo japonés, en ese plato chico, la comida adecuada. Hacer el ejercicio. No, 2 horas en el gimnasio. No empecés por eso. Empezá con 15 minutos en tu casa. O usá el programa que está en todos los teléfonos, que se llama 7. ¿Sabés por qué se llama 7? Pues son 7 minutos. ¿Quién no tiene 7 minutos?
Sí.
Y es difícil hacerlo, ¿eh? Háganlo mañana a la mañana, van a ver. Es espectacular. 7 minutos, 7 se llama el programa. Y después, las 7 horas de sueño. Sí, no, salí con tus amigos. Pero no vayamos a las 10 de la noche al restaurante a encontrarnos. Encontrémonos a las 8, 8:15, claro. Si podemos de alguna forma. Y después viene la parte esa de socializar, de los vínculos. Es verdad eso. El que a la noche, el que esté mal, el que sienta angustia, si a la noche escribe cosas que está agradecido, cosas que hizo en el día, escribirlas tiene un efecto en el cerebro, tiene efecto, ¿no? El estrés, eso de 15 minutos, si no querés hacer el curso de mindfulness, poné YouTube, poné 10 minutos de mindfulness y escuchá esa voz suave que te guía por tu cuerpo, te hace pensar, te corta, lo que te hace es te aísla de la influencia exterior permanente, constante, esa invasión permanente.
De ruido.
Entonces, y cerremos con que en la Universidad de Yale, una universidad muy reconocida de Estados Unidos, el curso más famoso y popular que jamás existió es el que dio la profesora Lori Santos. Varias millones de personas ya lo tomaron porque es un curso sobre felicidad. Y eso es lo más exitoso que una universidad tan importante como Yale ha hecho jamás. El curso de felicidad, Lori Santos. Entonces, no te puedo decir una sola cosa, pero justamente tenemos que ser así. Me gusta que la respuesta no sea mágica. Hacé esto y vas a vivir 99 años. No, Hugo. Es una cantidad de cosas en forma moderada. No tenés que ser un superhéroe tampoco. Los fanáticos que se ponen al extremo. Este Brian Johnson norteamericano que se va a dormir a las 8 de la noche, toma 100 suplementos, se pone anteojos que bloquean la luz azul de la computadora todo el día. No. Y se hace transfusiones del hijo. Una locura. Entonces, tiene que ser una cosa con moderación, pero un poco de todo eso.
Conrado Stoll.
Interesantísimo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por tu visita.
Por la invitación. Muy bueno.
Lo hemos disfrutado mucho. Gracias por venir.
Gracias.
Hasta luego.